Esto por vos.
Sean todos ustedes muy pero muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Crónicas de lo Cotidiano. Otro domingo que nos encontramos para contar historias sencillas de gente de a pie, historias de gente común. Esas historias que con su simpleza nos conmueven y también nos mueven, acercando el micrófono siempre a las expresiones y a las distintas experiencias tan ricas que hay en nuestra provincia, en nuestro norte y, por qué no, en todo nuestro país. Bienvenidos entonces al programa número 4 de Crónicas de lo Cotidiano. Edición número 4 de Crónicas de lo Cotidiano, con este mantra del rock al chaki que nos trae Lulo Cristal y toda la magia de Pancho Silva desde los valles calchaquíes, trayéndonos esta apertura de Crónicas de lo Cotidiano que nos acompaña cada uno de los domingos. Hoy con nuestro gran operador Rafa, que ya nos vamos conociendo, no sé si nos vamos a hacer amigos, por ahí un día lo invito a comer un asado, o me invita a él, quién sabe, esto es así, domingo a domingo, paso a paso en esta propuesta de domingo, mientras te tomás unos mates, prendés el fuego, acompañamos tus mañanas compartiendo estas pequeñas, grandes historias de nuestra tierra. Las vías de comunicación para Radio Nacional, Salta, 3874519873, si nos querés mandar un WhatsApp, y también las redes sociales, Radio Nacional punto Salta en Facebook y en Instagram. Muchos mensajes nos llegaron la emisión pasada, en nuestra edición número 3, pidiéndonos que saludemos a gente de Atocha, gente de Zona Sur, gente también de Cerrillos, desde Limache, estaban prendidos y prendidas escuchando Crónicas de lo Cotidiano, La Caldera, Vaqueros, Chachapoyas. La verdad es que estamos muy pero muy contentos de que la gente se sume a esta propuesta que domingo a domingo traemos para acompañarte en tus mañanas. Hoy con un tema bastante particular, bastante singular. 24 de abril, hoy domingo 24 de abril, se conmemora el genocidio contra el pueblo armenio. 107 aniversario, un acto sucedido en 1915 y que nos gustaría hablar con algunas personas que puedan traernos un poquito de luz y compartir de qué se trata esto. Es un tema que si bien cada vez se va hablando un poco más en el norte, recién se está pudiendo abrir, y hay algunos descendientes de armenios también dando vueltas por este norte grande. Si bien Salta y mucha gran parte justamente del norte del país tiene migración árabe, sirio, libanesa, la Armenia en particular pareciera no ser tan grande, y es por eso que te proponemos entonces empezar a meternos un poquito en la historia, en la cultura y en lo que fue y es esta conmemoración número 107 del genocidio contra el pueblo armenio. ahora sí estamos comunicados con Adrián Lom Lom Gian. Les comentábamos que la intención de este domingo 24 es hablar y conocer un poco más sobre el 107 aniversario, la 107 conmemoración del genocidio armenio. Algo que en el norte del país particularmente, si bien es un hecho que cuesta mucho instalarlo en determinados lugares en el norte del país, se conoce aún menos. Adrián, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Facundo? Una alegría saludarte, una alegría participar de este emprendimiento tuyo. Sabes que te queremos, te apreciamos mucho y bueno, una alegría que estés en este programa, haciendo este programa y bueno, saberte que te mantenés activo como siempre.
Bueno, obviamente que ustedes con muchísima actividad desde Buenos Aires. Algún día los esperamos por acá por Salta, pero lo primero que te queremos preguntar, consultar, para el público en general, ¿no? ¿Qué es lo que se conmemora el 24 de abril?
Y el 24 de abril se puso como fecha histórica conmemoración del genocidio de armenios que habitaban en el Imperio Otomano. En aquellos años, estamos hablando fines del siglo XIX, principios del siglo XX, mayoritariamente los armenios como pueblo, como nación, habitaban tres territorios históricamente habitados por ellos, junto a otros pueblos, claro que sí, pero donde ellos eran mayoría, pueblos que estaban en los imperios persa, ruso, otomano, bueno, después distintos cambios, todo quedó el pueblo armenio mayoritariamente dividido entre la Armenia occidental y la Armenia oriental, que formaban parte, la oriental del Imperio Zarista y la occidental del Imperio Otomano. Allí en el Imperio Otomano, en un proceso que se desarrolló desde antes de la guerra, Primera Guerra Mundial, pero que tuvo su epicentro en la Primera Guerra Mundial, la conformación de los estados nacionales, la presencia de las potencias occidentales que se querían dividir el Imperio Otomano y las riquezas que eso conlleva. Ahí dentro tenía lugar en ese imperio la lucha de distintos pueblos por su autodeterminación, por su liberación nacional y social. Entre ellos estaba el pueblo armenio, que fue víctima de genocidio en los territorios que habitó históricamente, es decir, lo que se conoce como Armenia Occidental. Y se puso la fecha 24 de abril porque en ese momento, si bien las matanzas ya venían desde antes, como te dije, de mediados y fines del siglo XIX, ese día se firmaba el decreto y que lo convertía, digamos, esa política genocida la convertía en política de Estado, mandando a detener a los intelectuales, a lo más activo de la armenidad en Estambul. Entonces esa noche, en madrugada del 23 al 24 de abril, los detienen a todos, los llevan a lo que era la central de gendarmería y también empieza la deportación masiva de armenios desde lo que hoy se conoce como la Anatolia turca, pero que es lo que nosotros llamamos la Armenia Occidental. Entonces, esos territorios que en total tenían, según el censo de aquella época, casi 3 millones de armenios, 2.700.000, lo que sea, quedaron vacíos de armenios.
¿Dónde, Adrián? Yo te quiero hacer una pregunta que puede parecer muy básica, pero sí, para contextualizar a la gente. ¿Dónde es la zona exactamente que vos nos estás relatando? Porque visto desde este confín del mundo, a veces esa parte del mapa es bastante confusa.
Claro, es la parte del mapa que nos queda muy lejos, pero desde una visión eurocentrista que se tiene acá en Occidente, digamos, es el lugar desde donde nos vienen todos los conflictos o casi todos los conflictos de estas últimas épocas. Es en la zona, digamos, el Cáucaso Sur, donde está Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Irán, Turquía, y ya empezás a bajar y te vas para Oriente Medio, claro. Y está Libia, y está Irak, y está Palestina, y está el Estado sionista israelí, y está toda esa zona, Arabia Saudita, bueno, es toda esa región del mundo que, mira, estamos hablando del genocidio que fue hace 107 años y hoy los conflictos en esa zona siguen irresueltos y siguen habiendo matanzas de esas mismas características, cientos de miles más, cientos de miles menos, pero de esas mismas características.
Claro. Sin embargo, vos me estás hablando de un lugar, como diríamos en criollo, del otro lado del mundo, muy lejos, pero estamos hablando con un descendiente de sobreviviente justamente del genocidio armenio. O sea que muchos de los armenios y armenias sobrevivieron y fueron buscando nuevos lugares y en algunos casos llegaron hasta la Argentina. ¿Cómo fueron esos recorridos de los que pudieron y lograron escapar?
Y bueno, sí, sobrevivientes. Por eso cuando uno habla de víctimas de genocidio, no habla solo de los que murieron, sino de perdiste tu tierra, te tuviste que ir, y bueno, todos son víctimas. Uh-huh. Después están los sobrevivientes también son víctimas y los herederos siguen siendo víctimas hasta que se repare, ¿no?, ese crimen de lesa humanidad. Y nuestros abuelos, en el caso puntual, como para que el oyente tenga una noción, que este mismo, mi mismo relato lo puede multiplicar por miles, sí. Es decir, mi abuela, siendo joven, apenas 15 años se casó, estamos hablando de principios de 1900, tuvo un hijo. Mataron al marido en la primera matanza importante de armenios de este siglo, que fue en Adana en 1909. Ahí pierde al marido, ella 15 años, un hijo. Bueno, vuelve a su territorio, a Marash, allí se vuelve a casar, empiezan las matanzas, ella tiene que irse con sus hijos y su marido, recorren el desierto, van hasta Alepo, Siria. Allí obviamente el pueblo árabe fue el primero que recibió al pueblo armenio con sus brazos abiertos, le dio refugio y ahí empezaron a tratar de rehacer sus vidas, pero cerca de sus territorios, tratando de regresar algún día, cosa que no pudo suceder, y después entonces comenzaron a partir para todas partes del mundo. Hubieron decenas de miles que se quedaron en el Líbano, Irak, Libia, Siria, Damasco, bueno, todas esas cosas, ciudades que hablamos, Alepo, pero hubieron muchísimos, decenas de miles, que embarcaron sus sueños rumbo a Europa y otros desde Europa vinieron para Sudamérica. Uh-huh. La familia de mi papá, de mi mamá, en este caso, hicieron el mismo recorrido desde Marsella, Francia, después de estar 8 o 10 años en Alepo, Siria, fueron para Francia y estuvieron 8 meses hasta que después vinieron en barco en un viaje de varias semanas y meses hasta llegar a Buenos Aires y aquí se establecieron, llegaron en el año 32, mi papá tenía tan solo 8 o 9 años, sin conocer idioma, sin conocer nada, bueno, se establecieron, ya habían armenios que habían llegado antes, que no hicieron ese recorrido o la espera en Siria y la espera en Europa, sino que vinieron antes, en 1919, 20, 21 ya habían venido, y bueno, es como todo grupo nacional, ¿no? Se ayudan entre ellos, se dan una mano, viven todos juntos. En el caso de los armenios en la ciudad de Buenos Aires, se asentaron en la zona sur, lo que es los barrios de Flores Sur, Pompeya, Soldati, Valentín Alcina, Barracas, bueno, en toda esa franja es donde primero se asentaron los armenios. Bueno, y ahí empezaron, ¿no?, a construir escuelas, iglesias, clubes, asociaciones. Así que ese fue, digamos, la crónica de esta familia de sobrevivientes que se instaló. Obviamente sería muy largo contar las vicisitudes, los dramas y todo lo que uno fue conociendo después al convivir con mi abuela, que falleció casi a los 90 años, que nos contaba una y otra vez esa historia a forma de transmitir, ¿no?, a través, claro, del relato oral, transmitir la memoria.
Seguro, Adrián, y al mismo tiempo esa familia que vos estás relatando, que es tu familia, llega a Buenos Aires y tiene un hijo que se llama Adrián, que es la persona con la que estamos hablando, que es presidente de la Unión Cultural Armenia, una organización comunitaria que hoy por hoy, como varias, ¿no? Pero hoy por hoy está activa. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo es la organización comunitaria de los armenios, en este caso en Buenos Aires particularmente, más de 107 años del genocidio armenio y con muchos años de haber dejado aquellas tierras los sobrevivientes, ¿no?
Así es, Facundo, en la primera etapa, obviamente, nuestros abuelos y padres, primera generación, muchos nacidos allá, el objetivo era fundar iglesias, escuelas, todo aquello que nos mantuviera armenios para volver.
Claro.
Pero bueno, pasó el tiempo y no se volvió, hubo quienes volvieron, después Armenia formó parte de la Unión Soviética, hubo quienes regresaron a nivel mundial. Más de 200 o 300 mil armenios volvieron desde todas partes del mundo, pero bueno, muchos quedaron afuera, siguieron porque ya estaban establecidos en sus países. Y bueno, el tema es de generación en generación ir recreando los objetivos para mantener. Uno, por más que quiera, no va a cortar las raíces con sus antepasados, con lo que es su cultura, su identidad. Y bueno, un poco recrearlos, mantenerlos, pero también sin perder de vista que formamos parte de una sociedad, en este caso la Argentina, de una realidad latinoamericana, de la cual somos parte, porque ya hemos nacido acá, mis hijos nacieron acá, mis nietos son de acá, es decir, esta es la realidad, claro. Esta es la historia que vamos haciendo nosotros, pero sin perder aquello. Entonces, un poco nuestra institución es algo de todo lo que te conté, donde, bueno, mantenemos nuestra identidad armenia, pero la desarrollamos conjuntamente con esta otra identidad argentina latinoamericana, y así vamos creciendo, la vamos transmitiendo a las nuevas generaciones, y obviamente las nuevas generaciones nos superan en todo, y ellos nos van enseñando ahora por qué camino hay que seguir. Y bueno, y en ese derrotero vamos creciendo, vamos continuando con nuestras actividades tradicionales, como puede ser mantener la cultura a través de la danza, la música, el idioma y todas esas cosas. Y por otro lado, desde lo político también, es decir, fusionar nuestra memoria y nuestra historia con la memoria y la historia del lugar que habitamos. Y como la Argentina tiene tanto de tantas partes del mundo, es un poco también fusionar las historias y la memoria de distintos pueblos y a su vez hermanarnos. Y el hermanarnos nosotros estamos convencidos que va a ayudar a hermanar a nuestros pueblos, digamos, allí donde estén, y así algún momento lograremos tener el mundo que deseamos, ¿no?
Adrián, antes de despedirte, no sin agradecerte esta maravillosa charla, hay un rasgo particular que todos los armenios, o casi todos los armenios, llevamos, que es el Yan al final del apellido, ¿no? Muchas veces uno, para aquellos o aquellas que no saben cómo reconocer, le decimos, fíjate, si tiene el Yan al final, es descendiente de armenio. Es un rasgo. ¿Y qué significa esto?
Claro, Yan es hijo de, cuando antes no habían apellidos, después se fueron poniendo apellidos, tiene que ver mucho en nuestra parte, como nuestras familias habitaban el Imperio Otomano, es decir, tiene mucho que ver también con profesiones, con lo que eran, si eran sacerdotes, como Derderian. Derder era cura, entonces Derderian, claro, es hijo de cura. Topalian, Topal es rengo, sería hijo del rengo. Y el Gatacorcian sería el que trabaja el fierro, entonces es hijo del herrero, y todas cosas así, ¿viste? Y hay mucho de eso, mucho de regiones. Barashlian, hijo de Barash. Y bueno, el Lian es la identidad como hijo de.
Claro.
Entonces la familia es como que es la descendencia de tal raíz. Así que sí, mayoritariamente los armenios finalizamos en Yan, aunque hay excepciones, pero como vos decís, la mayoría tiene esa terminación.
Adrián, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, seguimos en contacto. Sabés que sería maravilloso que puedan venir con la Unión Cultural Armenia a Salta a mostrar todas las expresiones artísticas y culturales que tienen. Haremos todo lo posible desde este lado y seguramente desde el lado de ustedes también.
Bueno, Así es, Facu, seguramente entre los dos vamos a hacer posible, digo los dos, vos y ustedes allá y nosotros acá, el viaje de nuestro conjunto Cayané, de la orquesta y de todo lo que lleva o conlleva la armenidad, allí hacer una muestra en Salta y a su vez que nuestra gente, digamos, nuestros socios, compañeros y compañeras, también conozcan la realidad de nuestra bella provincia salteña.
Así es, Adrián, te dejo un abrazo enorme y seguimos como siempre en contacto.
Abrazo, Facu, gracias.
Chau, chau.